terna definitiva para la elección presidencial. Bueno, en este momento yo creo que no tenemos mucha convocatoria porque en este momento precisamente está comenzando el debate presidencial, el último debate presidencial antes de las elecciones del próximo domingo.
Hay otra cosa más importante hasta ahora.
A ver, Andrés Benítez.
Juega la Universidad de Chile, donde podría descender. Y yo, aunque no lo crea, yo creo que eso le va a quitar mucho rating al debate.
Al debate.
De hecho, hay gente diciendo, ¿cómo pusieron las dos cosas a la misma hora?
Es un absurdo.
Porque el debate se adelanta bastante.
¿Cómo pusieron las tres cosas a la misma hora, diría yo, como conductor de este programa?
Verdad. Sí. O sea, estamos hablando entre los tres, en realidad.
Podemos decir lo que queramos, por fin.
Oye, yo no me quiero sustraer al debate político de esta semana, pero... debo acatar la veda que hay con la difusión de encuestas, pero por eso mismo quiero que partamos hablando, comentando de la elección legislativa ayer en Argentina, que significó que el peronismo perdió la mayoría del Senado y tuvo una elección, digamos, de sabor amargo, probablemente no tan amargo como el que le había reportado las primarias, pero sí un sabor amargo. Bueno, está Andrés Benítez, como ustedes ya se han dado cuenta, y está también en este panel Arturo Fontén. Les doy a los dos la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Era esperada la derrota del peronismo ayer, ¿no?
Bueno, sí. Con este sistema de primarias que tienen ellos, que no deja de ser interesante, ¿no? Una especie de primaria obligatoria.
Obligatoria.
Era predecible y bastante similar. Yo creo que es lo que les pasa siempre a los gobiernos, estos peronistas, ¿no? Que pierden a casi todos los gobiernos, como que están perdiendo. Mira lo que le pasó a Biden.
Sí, pero mira, el día sábado creo que leí en una entrevista a Joaquín Morales Solá, gran analista, gran columnista del diario La Nación, y señalaba él una cosa importante. El peronismo es una máquina de poder, y el peronismo normalmente, digamos, cuando tú pierdes una elección, te vota, te prescinde de ti. Y cuando perdió Menem, lo viraron, o sea, desapareció Menem para siempre. Cuando perdió Antonio Cafiero, también desaparecido para siempre. Cuando perdió
Kirchner,
cuando perdió Cristina, que ha perdido varias veces, digamos, eso no ha ocurrido. Y es muy raro. Es muy raro porque ella vuelve a rearticularse. Es como
la dueña.
Es como la dueña, bueno, y es como los que nos gusta ver el cine de ciencia ficción, es como la mancha verde. O sea, no la puedes destruir. Arturo.
No, mira, yo creo que es muy importante lo que ha pasado. Efectivamente era algo que se preveía, pero ocurrió. Muchas veces estas predicciones fallan. Aquí tenemos ya la realidad. El gobierno, oye, congeló 1.500 precios para tratar de impedir que el impacto de la inflación se sintiera de inmediato. Trató de postergar ese golpe y no le resultó. En definitiva, la población está cansada. La inflación del 50% que tienen en este momento ellos está golpeando la popularidad del gobierno. Toda la soberbia impresionante que desplegaron para decir de que ellos habían manejado o estaban manejando la pandemia mejor que nadie se derrumbó.
¿Te acuerdas que nos comparaba mucho Fernández con Chile? Le gustaba hacer esas comparaciones.
Qué patético. ¿No? O sea, en retrospectiva, muy patético.
Hoy día ellos tienen más muertos por millón de habitantes. Además, ellos han usado muchos más.
Ellos han usado mucho la vacuna Sputnik, que finalmente es la única que no ha sido aprobada por la OMS. Es la única con la cual, por ejemplo, tú no puedes entrar a Estados Unidos. Y CanSino también, pero en todo caso Sputnik.
Pero en todo caso ellos se vanagloriaron de una cuarentena que solucionaba todos los problemas y no ocurrió, digamos, eso no ocurrió. Sí se dañó la economía, la situación económica es gravísima, está todo este tema con el Fondo Monetario Internacional que obviamente va a pedir un ajuste fuerte y no sabemos cómo el gobierno se la va a barajar de aquí para adelante. O sea, yo creo que aquí estamos viendo el castigo del populismo peronista, de Fernández, digamos, el castigo electoral.
Sí, además que aparentemente Cristina fue tomando mucho poder en este tiempo desde que llegó, ¿no? Fernández se lo veía como un tipo un poco más independiente. Sí, desde el momento que nombra a Cristina, obviamente no lo es totalmente, pero podría haber sido una estrategia electoral, ¿no?
Pero yo creo que Cristina nombró a Fernández.
Claro, es al revés. Probablemente. Bueno, ella se hace a un lado, ¿no es cierto?, cuando tiene todos estos problemas judiciales y prefiere no ir, ¿no? Y va a la sombra. Pero se esperaba que él fuera un poquito más independiente y no lo ha sido. Entonces, yo creo que eso le ha pesado también en toda la evaluación.
Yo creo que lo que viene es un conflicto interno entre ellos inevitable. Sí. Ella va a seguir insistiendo en que hay que gastar, en que hay que seguir en esta línea populista que consiste en ignorar los temas económicos, en postergarlos, en creer que en definitiva todo se maneja con retórica política, con pequeños ajustes, pero tú ves el dólar como está allá, o sea, la situación económica argentina es francamente caótica.
Hagámosle caso a Tolstoy y vayamos a los problemas de la aldea, porque esos son los más universales, y los problemas de la aldea son, desde luego, la elección presidencial que tenemos el próximo domingo. Me llama la atención cómo un candidato que iba con varios cuerpos de ventaja adelante, al parecer, puede cometer errores como el que cometió Kast al volver a vincularse a una cosa de la cual se había zafado con bastante éxito, que es el tema de la dictadura. Me llama la atención, digamos, porque respondió mal la pregunta, digamos, que le hicieron, entiendo que los corresponsales extranjeros. Quiso decir, digamos, que efectivamente durante el gobierno militar, digamos, el gobierno militar no metió a la cárcel a candidatos opositores. Eso es lo que quiso decir, pero no le salió muy bien la cosa.
Bueno, salió bastante mal, tanto que ha sido víctima, y en el debate que está en curso probablemente sea un tema, abrió un flanco innecesario totalmente.
Innecesario.
Me sorprendió, ¿saben? Porque esta semana que pasó, Boric tuvo problemas con el Partido Comunista, quien apoyó las elecciones de Nicaragua, ¿no? Y Boric tuvo que salir a decir no.
Andrés, yo casi tengo la idea, a estas alturas, digamos, que el Partido Comunista no quiere.
Parece.
No quiere.
Porque hacen lo posible por torpedear la candidatura.
O sea, pero ¿cómo se les puede ocurrir en la cabeza? O sea, ¿cómo les puede caber en la cabeza sacar esa declaración impresentable? Impresentable.
Que después se desdijeron.
O sea, es obvio que esa declaración iba a generar escándalo, iba a generar...
Es una declaración curiosa, porque no es una declaración que haya emanado de los órganos oficiales del PC, salió como un poco por el lado, ¿no? Y después fue...
Ah, ya, tú eres más... Tú estás tú, más sí, al tanto.
Pero tiene timbre, ¿eh? Tiene timbre.
Pero hay una disputa interna ahí respecto de qué pasó, y desde luego se han desmarcado de la declaración varias diputadas y el propio presidente del partido, digamos, ¿no?
Lo que yo quería decir era que estamos en una discusión. Los dos candidatos que puntean supuestamente esta elección, uno está desdiciéndose de si Nicaragua es o no una democracia, y el otro dando explicaciones sobre la dictadura de Pinochet que no corresponden. O sea, mira el nivel de discusión en que estamos. O sea, esos temas no deben estar ni siquiera en la mesa, ¿no? ¿Por qué discutir Nicaragua? Nicaragua, todo el mundo. O sea, no hay nadie en el planeta, creo yo, salvo dos o tres países, que diga que esa elección fue democrática.
Claro.
Me encantó una columna de alguien que escribió, no sé, que decía que a los dictadores les encantan las elecciones.
De Moisés Naim.
Estuvo bien, ¿no? ¿Qué dice?
Buena.
Buena.
Buena, buena, porque, a ver, porque te elegiste. Eso, ese es el drama de muchos sistemas democráticos que se desfondan a través de las elecciones. Elecciones manipuladas, pero que se desfondan por ese lado.
Bueno, Obama dijo ayer, la semana pasada, el expresidente Obama dijo que el caso de Hungría y Polonia demostraba que la democracia podía morir en las urnas electorales.
Mira, bonito.
Está buena como frase, digamos.
Bueno, de todas maneras, esto casi abre un frente que no sabemos cuáles son las consecuencias. Yo siento que la elección que vamos a vivir, yo me atrevería a apostar hoy día, no a decir que uno, yo espero, o sea, creo que va a salir elegido para la segunda vuelta Boric y Kast, ¿no? Tendrían que estar muy equivocada la percepción que uno tiene, la encuesta, lo que está pasando. Pero la elección está demasiado líquida en una sí. potencial. Es muy difícil saber, y esto es bastante inédito en la historia de Chile, que sea difícil predecir qué es lo que puede pasar. ¿Eh? Y que todo puede cambiar. El debate de hoy puede hacerlo, ¿no es cierto? Una mala declaración, porque los dos candidatos que puntean están en el borde, ¿no? En los extremos.
Y tienen, a ver, tienen un imperativo los dos, un imperativo. O sea, no se le pide tanto que metan goles, pero sí que los paren. O sea, que no metan, no cometan autogoles, que no cometan errores, sí,
lo de Kast, además,
errores
fue muy,
impresentables.
Fue muy notorio porque además fue ante un grupo de periodistas extranjeros que lo único que querían obtener era eso. Obvio que esa era la pregunta, claro, de cajón.
O sea, para Kast, yo creo que ir ante una conferencia de prensa con periodistas extranjeros equivale como a que cualquiera de nosotros se suba al patíbulo.
Al patíbulo. Pero obvio.
Entonces, después él, claro, dice: nunca he negado las violaciones a los derechos humanos. O sea, él después rectifica. Pero ya eso viene tarde y no tiene la resonancia que tuvo su primera declaración. Entonces, queda una posición confusa. Y hay cosas en su programa que parece que se van a cambiar, pero en el programa que hemos leído, que yo estimo absolutamente inaceptable, como estos 5 días. Durante los cuales el presidente puede manejar el estado de emergencia metiendo en la cárcel a gente a lugares no habilitados como cárceles, digamos, durante 5 días. Y luego después esto pasa a ser aprobado por el Parlamento.
Ah, esa medida que él propone. Dice
que tú. Propone. Sí. Esa medida a mí me parece absolutamente inaceptable. Y espero que no esté en la versión 2 de su programa, porque entiendo que ahora viene un nuevo programa.
Bueno, ahí está claro que la campaña para las primarias es una campaña distinta a la de segunda vuelta, ¿no? Sobre todo esta va a ser muy distinta, porque esta es una campaña donde los polos finalmente están marcando más, y después ambos dos van a tener que ir, claro, a arar al centro,
sí,
a buscar.
Por supuesto. Sí,
si
sí.
Uno lee ambos programas, tanto el de Boric como el de Kast, son los dos bastante impresentables para alguien que pensaba ser presidente. Y me imagino que ahora tendrán que sentarse y decir, bueno, hagamos una cuestión más o menos en serio, ¿no? No sé si ustedes lo vieron ahora.
Bueno, pero Boric ya modificó su programa y hizo algunos cambios significativos, otros que no, pero sí, hizo algunos cambios importantes.
Es que Boric, claro, lo hizo antes porque siempre tuvo como la confianza de que iba a pasar a segunda vuelta.
Yo creo que Kast los va a hacer, no creo que esta semana, yo creo que los va a hacer con miras a la segunda vuelta.
Eso es lo que he oído decir.
Sí,
yo creo que Kast sigue apostando a su estrategia más genuina, que esta estrategia de una derecha muy dura, incluso frente a temas como el régimen de Pinochet, qué sé yo, porque cree, con justa razón debe creer que eso es lo que le da el triunfo en la primera vuelta, no se va a empezar ahora a abrir hacia el centro, ¿no? Si ya
obvio,
metió
obvio,
eso.
Obvio.
Pero ya declaró que había habido violación a los derechos humanos durante la dictadura y que él jamás había negado.
Oye, sí, siempre lo ha reconocido.
Sí.
Siempre lo ha reconocido, lo reconoció para la campaña anterior también, digamos. Sí, yo creo que se metió en, o sea, las palabras no fueron las más afortunadas. Pero sin duda que eso le puede generar un daño. Yo creo que sí. Hay quienes dicen que no, porque el espectro del que convoca ya tiene internalizado, digamos, que él en esa materia tiene cuentas sanas y blanqueadas.
Ahora, el libro que yo quisiera leer ahora no es el primero de Sitchin, sino que el que tendría que escribir ahora, que es Cómo perder una elección en 20 días, ¿no?
Sí.
Eso es.
Es interesante ese caso, ¿ya?
No, yo lo digo en serio, porque
se debería estudiar así.
Debería estudiar.
En las escuelas de gobierno.
Es por supuesto, porque
a lo mejor podría escribirlo tú, Andrés.
¿No es cierto?
Con él.
O los tres.
No.
No, pero el punto es que igual no deja de ser impresionante un hombre que saca 1 millón de votos, arrasa en el sector de la derecha, ¿no es cierto? Se convierte en una suerte salvador para el sector. Oye, ¿y qué ha pasado? Nada de tiempo y bueno, las encuestas lo ponen al final, ¿no sea, si no fuera por Artem.
Ahora, veamos, oye.
No, sí, otro hay que verlo, pero...
Veamos cuáles van a ser los resultados.
No los veamos. Yo voy a escribir el libro igual, porque ya, va a suceder.
Vas a empezar a escribirlo ya.
Esas cosas que deberían salir como una semana después.
Ya.
¿No? Porque tiene que ser rápido. Hacerlo
muy rápido.
Muy rápido. Muy rápido, claro.
Oye, no hemos hablado nada de la... porque sabemos poco de la elección parlamentaria, que yo creo que es casi más importante, porque esa se define este domingo. Y ahí está el quid del asunto. Creo que yo por lo menos siento que, dado el rol que asumió el Congreso, es más importante esa elección que casi la de presidente. Sí. Y como no hay encuesta o confiable...
No, eso, y las encuestas que hay son muy parciales. O sea, son las encuestas que mandan a hacer los partidos, digamos, o el candidato a senador, pero son por una región. Que, en fin, son muestreos chicos. No tenemos una radiografía a lo largo de todo el país.
Pero es muy cierto que ahí se está jugando algo muy trascendente.
Muy trascendente porque
para todos, digamos,
para todos, te fijas, el control que ejerció el Parlamento sobre la agenda... que yo creo que no teníamos recuerdo de esto. ¿Te acuerdas cuando el Parlamento primero acusaba a Piñera que no había un proyecto? Sí. Estaban sin nada que hacer. Esa actitud bastante dócil del Parlamento de decir, me tienen que mandar proyecto para yo veo si lo apruebo o no. Hoy día el presidente yo creo que no ha mandado ningún... O sea, todo se lo destruyen, todo va para allá. ¿Y eso le va a pasar a Boric o a Kast?
Está raro el asunto, oye. Es raro cuando uno ve un senador histórico de la Democracia Cristiana, un parlamentario histórico... como senador no es tan histórico, como Buen Chumilla, diciendo que no tiene bien claro qué consiste ser DC, digamos. Yo tampoco, pero por lo menos yo no cobro ahí.
Yo encuentro más raro senadores como Insulza o Montes votando a favor del cuarto retiro.
O Sabat,
¿no es cierto? Gente con un prestigio, con un peso. Fíjate que el otro día leía a alguien que decía, qué pena que está esta ley que hay que se van tantos senadores por el tiempo, porque se necesita gente de peso en la política, pero estos gordos pesados, ¿no es cierto?, no han hecho nada muy, muy interesante como para mantenerlo.
Oye, y una de las cosas interesantes que ha pasado es que ha subido, ante la posibilidad de que el cuarto retiro no pase, ha subido el fondo E.
Bueno,
lo cual muestra claramente la conexión directa que hay entre la destrucción de los retiros, ¿no?, de los ahorros y el sistema de créditos hipotecarios que tenemos, y cómo seguir la destrucción del sistema va a significar un deterioro muy fuerte de todo el sistema de créditos hipotecarios del país.
Alguna vez la República deberá agradecerle a la senadora Carolina Goic el coraje que tuvo para sustraerse a la manada de su partido y de votar en contra de una política pública que ella sabe perjudicial, que es perjudicial y que mantuvo hasta el final que era perjudicial, y gracias a eso fue que la iniciativa se hundió. Porque como tú bien señalabas, diputados, o sea, parlamentarios, senadores, oficialistas como Marcela Sabat y Osandón querían precisamente el descalabro.
Me pareció insólita la declaración de la candidata Proboste, de Yasna Proboste, de decir, bueno, yo no puedo controlar, preguntando, arrinconada, cómo no había podido controlar a la senadora Goy. Dijo, yo no puedo controlar gente que tiene agendas personales y no ciudadanas. Nunca he visto... Votar por el cuarto retiro era una agenda totalmente personal, que era ser elegida, ¿no es cierto?, versus una agenda ciudadana que es proteger a la gente del descalabro que viene, con esa medida, digo, no es el descalabro país. Pero es que se dice de todo y todo da lo mismo.
Y el caso de ella es particularmente contradictorio con lo que fue su posición cuando asumió la presidencia del Senado.
Y con todos los economistas que la apoyan.
Con todos los economistas que la apoyan.
Y todos los economistas que apoyan a Boric.
¿Qué fracaso el suyo en no haberse podido diferenciar claramente de Boric, oye? Yo creo que el Partido Comunista le regaló, digamos, este apoyo a la elección nicaragüense. Se lo regaló y, en verdad, ahí hay una divergencia, pero en todo el resto la postulación, la candidatura de ella, digamos, se tragó el diagnóstico, las recetas y los programas del Frente Amplio.
Yo creo que ella siempre fue así, fíjate. Ella es muy de izquierda.
Puede ser.
Es una senadora
puede
de la
ser.
DC, pero muy de izquierda. Ella sale a la palestra, hay que recordarse, cuando hace un acuerdo de los mínimos comunes con Piñera, cuando es presidente del Senado.
No, ella... yo creo que ella lleva una herida, que es la herida de cuando fue destituida. Y es probablemente una herida que es real y es una herida injusta, pero yo creo que a partir de esa herida ella tiene un momento cero, digamos, como que ahí empieza a desplegarse una Yasna Proboste distinta a la que era en el pasado.
Bueno, como sea, además, como han dicho ya varios analistas, Ascanio Cavallo lo dijo muy bien el fin de semana y otros...
Algo que diga bien Ascanio Cavallo.
Ya que no sabe de cine, cada vez que digo algo a Ascanio, Héctor Soto me apuñala por la espalda.
Por la espalda, exactamente.
Bueno, dijo algo bastante obvio, si quieres que lo diga así. El centro no existe, se defundó el centro.
Bueno, si es por eso, yo lo voy a acompañar. Yo voy a decir que el escenario electoral está muy abierto. Le voy a hacer el peso, ¿no?
Y pensar que somos amigos. Hay que tener cuidado. Y yo creo que tú dijiste algo antes del programa que es interesante, que Yasna sería una mucho mejor candidata de segunda vuelta.
Ah, sí, pues. ¿No es cierto? O sea, si fuera posible inscribir las candidaturas, no para, o sea, discriminando, digamos, si es para primera vuelta o para segunda, ella sería una gran candidata.
Oye,
en segunda vuelta.
¿Sabes cómo sería?
En primera vuelta es malona.
¿Te has fijado que en la Olimpíada uno... Por ejemplo, en los saltos uno puede esperar altura. Por ejemplo, si tú estás saltando el salto alto y tú vas en 1.80, tú perfectamente no puedes saltar el 80. Es decir, voy a esperar altura. Pues muy poco todavía, me voy a gastar. Entonces, la Yasna podría haber dicho, yo voy a esperar altura. Yo entro directo a la segunda vuelta.
O sea, a uno le cabe en la cabeza que enfrentado el electorado entre ella y Kast, probablemente ganaría ella, y enfrentado el electorado entre ella y Boric, probablemente volvería a ganar ella.
Entonces, la encuesta es así.
Es una buena candidata en segunda vuelta, pero en primera queda muy atrás.
Bueno, existe una posibilidad de que las encuestas, cuyo nivel de respuesta es del orden del 12%, estén representando los grupos más radicalizados y que haya una votación mucho mayor de la que las encuestas registran, que en definitiva en la urna va a optar por opciones más de centro.
Es una posibilidad. No, sí, pero
existe esa posibilidad. No,
invalidaste todo el programa.
En ese caso...
Ya no va a ser primero.
En ese caso... Para un poco con el libro. Mira, dedícate, de momento, por esta semana al menos, dedícate a la poesía.
Es que tengo...
Ahora, no al ensayo político.
La otra lectura, es decir, no, lo que pasa es que el grupo que no responde a las encuestas, ese 88%,
no es sustancialmente distinto.
Claro, tiene las mismas preferencias, pero con menor intensidad. Entonces no contestan la encuesta.
Oye,
pero van a ir a votar de la misma manera que los demás.
Yo recomiendo, este es un dato cierto,
a ver,
que vean ayer en el diario del Mercurio, en el Cuerpo de Cultura, Espectáculos, ¿eh? Que le pregunten a los candidatos sus libros favoritos, sus actrices favoritas, su película, su música favorita. Yo creo que esa es la clave para saber por qué no hay que votar. Es una cuestión como que Parisi creo que quiere ser Capitán América, ponte. Pero es interesante porque uno de las ideas políticas, ya hay mucho cuento. Estas listas yo me imagino que también se piensan, pues alguien le dice, no podéis poner,
obvio.
La última saga de alguna película, tenéis que decir algo inteligente, pero no todos
dicen. Más importante o no tan, tan decisivo como elegir la corbata, digamos, que te vas a poner para el debate.
Pero por supuesto, es decir, ponte. Sí, me acuerdo que Boric y Kast coincidieron en el mejor cantante, en Silvio Rodríguez. Le creo más a Boris que a Kast, pero en el fondo es interesante. El mejor concierto que ha ido, véanla para que usted mire.
Oye, algo dijiste antes de comenzar el programa, Arturo, sobre la gente, que los escuderos de Parisi y su desempeño en la televisión. Es que nadie ha visto a Parisi y muy poca gente ha visto a los escuderos de Parisi en la televisión. Entonces,
bueno, él está en la franja y tiene además una especie de programa como de televisión que está en las redes y donde él hace planteamientos económicos con de una manera muy didáctica y muy populista. Y eso yo creo que está hecho con un bajo presupuesto, pero con bastante eficacia comunicacional.
Sí. La mejor propuesta de París es que si gana nos vamos todos a Estados Unidos.
Y no pagamos pensión de alimentos.
No, y sin visa waiver, que es otro tema que nos va a pegar ligerito.
Oye, sí. No.
¿Ah? Sí. Papá, yo creo que vamos a tener que quitarle los pasaportes a los chinos.
Exactamente. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Nos encontramos mañana martes aquí en Radio Duna. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.